Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia, tanto a los que están aquí presencialmente como a los que nos siguen por streaming. Estamos en una sesión más de este seminario de este año, organizado por la Institución Libre de Enseñanza, en este caso sobre política y comunicación. Y hoy vamos a tocar un tema que, bueno, yo personalmente considero que es fascinante, pero que realmente está captando también la atención de todos nosotros, que es el tema de la inteligencia artificial. En un primer momento, mi idea es, bueno, nuestra idea, porque realmente lo hemos hablado previamente, nuestra idea es entrar en qué es la inteligencia artificial, porque se habla muchísimo de inteligencia artificial, pero realmente cuesta saber exactamente a qué nos referimos cuando utilizamos ese nombre. Y luego después iremos ya tocando un poco terreno más hacia inteligencia artificial, poder, capitalismo y eventualmente democracia o distorsiones que puede estar comenzado a introducir dentro de los sistemas democráticos. Bueno, para ello tenemos un plantel de lujo esta tarde. Son dos personas muy expertas en el tema. En el extremo derecho, para aquellos que no lleguen a ver el nombre, es Marta Peirano, que seguramente será muy conocida de todos ustedes, fundamentalmente por su presencia continua en Radio Nacional de España y sus artículos en el diario El País, aunque escribe en muchos otros lugares y se dedica a muchas otras actividades. Yo creo que es una persona muy de nuestro tiempo, que está continuamente viajando por todos los lugares del mundo, o sea que es un personaje global. Ella es periodista, tiene su especialización en todo lo relacionado, no solamente con las nuevas tecnologías, sino en cuestiones tales como la ciberseguridad o cuestiones como capitalismo y crisis climática, los problemas que todo esto puede estar suscitando para la privacidad y la cuestión de las nuevas formas de poder que surgen como consecuencia de todo ello. También ha escrito varios libros con títulos que llaman inmediatamente a que los compremos, como El enemigo conoce el sistema, Contra el futuro. Y el título que más me gusta es este del pequeño libro rojo del activista en la red. Muchas gracias, Marta. Sé que estás muy demandada por todas partes, como he dicho, y por tanto es un gusto poder tenerte aquí. Y luego tenemos un perfil que es distinto, que es el de Elena Indurain. Elena es una persona, bueno, que tiene un currículum verdaderamente apabullante. Yo solamente voy a poder decir algunas cosas pequeñas, porque si no perderíamos aquí un cuarto de hora presentando, aunque solamente sea todo lo que ha estudiado y los lugares en los que ha trabajado. Tiene un doble grado en matemáticas e informática, posgrados en computación cuántica en el MIT y Harvard, es doctora en ingeniería telemática, actualmente también ejerce de docente en el Instituto de Empresa y en la Universidad Carlos III, docente e investigadora. Hay que decir, bueno, tiene una experiencia de trabajo en Microsoft, en Estados Unidos, en IBM y en otras multinacionales tecnológicas. Ella quizá nos diga después qué es realmente lo que más le gusta y a lo que quiere dedicarse cuando sea mayor, porque como pueden ver todos ustedes, es una persona todavía muy joven. Muchísimas gracias, Elena, porque sé que es una persona también tremendamente ocupada y nos encanta que estés aquí con nosotros. Bueno, vamos a entrar en este tema. Como decía al comienzo, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? Elena, empezamos por ti.
Sí, bueno.
¿Tú como, ¿cómo dirías a una persona lega, ¿no? Que es, porque todo el mundo hemos entrado en chat GPT, ¿no? Sí. Pero ¿qué hay detrás?
Bueno, realmente, o sea, yo creo que el chat GPT es lo que se llama la killer app, o sea, es decir, la aplicación que ha hecho que se masifique el uso de una tecnología, en este caso la inteligencia artificial, ¿no? La IA, el monotema, porque es que yo ahora oigo todo el rato IA, cualquier sitio que vaya se habla de IA, ¿no? O sea, ahora hemos pasado de utilizar la IA, porque la IA ya está en muchos de los sistemas que usamos hoy en día, a de repente que parezca que fuera algo nuevo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial al final es un sistema que razona de modo parecido a nosotros, ¿no? A las personas. Entonces, este sistema puede ser un sistema digital de software o puede ser un sistema de hardware, como sería un robot, ¿no? Y así es como lo explicaría yo en términos llanos. Y bueno, el ChatGPT es dentro de la inteligencia artificial una aplicación en particular que la característica que tiene es que podemos interaccionar con ella de manera natural, con lo que sería una interfaz natural de usuario, que escribimos como si conversamos con ella a través de texto y nos genera, que por eso se llama generativa, el GPT, que es generativa, tiene unos modelos que está preentrenada para darnos unos resultados. Los resultados pueden ser de muchos formatos. El contenido puede ser texto, el contenido puede ser imágenes, el contenido puede ser vídeo. Y yo creo que el gran éxito que ha tenido es que es muy sencilla de utilizar y que funciona pues muy bien para lo que ha sido diseñada.
Gracias. ¿Tú cómo lo definirías?
Gracias. Bueno, yo como tenemos aquí a Elena, que por supuesto sabe muchísimo más que todos nosotros juntos sobre cómo se desarrolla la inteligencia artificial, yo voy a hacer el contrapunto un poco de hablar de lo que no es. Y quiero citar a una amiga mía que se llama Kate Trafford, que trabaja también en Microsoft, ha trabajado como investigadora de Microsoft, y ella siempre dice que la inteligencia artificial, o al menos este modelo de inteligencia artificial del que hablamos todos, este ChatGPT basado en redes neuronales, etc., no es ni inteligente ni artificial. Y esto es claramente una provocación que ella utiliza para explicar que depende fuertemente de, primero, de materiales que no son artificiales, como por ejemplo pues, los materiales que sacan de las minas, no solamente el litio, sino también pues, cosas como el níquel, ¿no? Todo tipo de tierras raras y minerales que requieren un trabajo manual, no artificial, para su excavación y su proceso, depende de materiales tan no artificiales como el agua, como todos esos metales y el músculo y sudor de las personas que trabajan en estos espacios, pero requiere también del trabajo cognitivo, no solamente de las personas que trabajan en los centros de moderación de inteligencia artificial, que están corrigiendo a los modelos de inteligencia artificial que utilizamos, como ChatGPT, como bueno, pues todos los modelos que hay ahora en el mercado, para que no digan barbaridades, para que no digan, no sé, bueno, pues cosas que no queremos, sobre todo que nuestros hijos escuchen o que lean, pero también del esfuerzo cognitivo que hemos hecho todos volcando todos los contenidos que hemos volcado en los últimos 20 años en Internet a través de esto que llamaban la web 2.0, ¿no? En nuestros blogs, en nuestros posts, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestros debates, en foros de debate como Reddit, en los comentarios que hemos dejado en medios de comunicación e incluso en los vídeos de YouTube, en los podcasts, en los programas de radio. Toda esa inteligencia que hemos ido volcando con nuestro propio esfuerzo cognitivo ha sido utilizada para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Con lo cual, este es el motivo por el cual Kate dice, y yo estoy de acuerdo, que no es ni tan inteligente ni tan artificial.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, ahí has sacado un tema que me parece que es fundamental y que debemos sacarlo además desde el principio, ¿no? Que es el de, bueno, que responde un poco a la pregunta de quién se encarga de controlar esos datos, de adquirir esos datos, cómo lo hace, o sea, porque imagino que no se pide permiso literalmente a nadie, ¿no? Es decir, que están en la red y se van absorbiendo. Y luego, vinculado con esto, un problema también que me parece que desde la perspectiva, diríamos, mía de politólogo, considero que es fundamental y que es el que quien dispone de esa tecnología son unas cuantas grandes empresas, un Estado, que es China, ¿no? Si no estoy equivocado, Y por tanto, bueno, hay que suscitar la gran pregunta aquí, que es una pregunta que siempre tenemos que hacernos, es la de, bueno, ¿quién controla a los controladores? Hay un tema que me parece que es fascinante, que está ocurriendo hoy, y es que por primera vez se puede saber lo que piensan las personas, lo que sienten las personas, cuáles son sus preferencias, sin necesidad de que las personas lo digan. Es decir, que hemos dejado de ser, ya yo ha dejado de ser una especie de caja negra, ¿no?, que solamente es visible para quien la habita. Ahora, a través de nuestra huella digital, ya se puede escudriñar perfectamente, ¿no?, la vida de una persona, sus pensamientos, sus gustos, etc. Eso tiene una dimensión comercial, pero tiene probablemente también una dimensión política, ¿no? Esto os lo preguntáis, Elena, cuando diseñáis, cuando incorporáis digamos, material para estas nuevas tecnologías, ¿os lo preguntáis o simplemente lo cogéis como quien puede coger agua de un río? ¿No?
Bueno, yo creo que hay un tema importante que habéis mencionado los dos, que es de dónde vienen los datos. Hay otro asunto importante, o sea, si pensamos en un algoritmo de inteligencia artificial, tiene una entrada, que son unos datos, con esos datos tú entrenas a un sistema que aprende, entonces crea un modelo que luego te da un resultado que, según lo que queramos hacer, ¿no? Por ejemplo, en el COVID todos vimos algo muy sencillo, como es si tienes COVID o no tienes COVID, ¿no? Eso es un modelo de inteligencia artificial que, en base a unos parámetros, unos datos, te dice. Y ahí vimos que, como no había suficientes datos, pues, por ejemplo, no funcionaba muy bien, ¿eh? Había muchos falsos positivos. Pero el tema de el que estás comentando tú es el tema del sesgo. Es decir, los datos pueden estar sesgados. El algoritmo puede estar sesgado. Además, el algoritmo es una caja negra, esa misma caja negra que has mencionado tú. O sea, realmente sabemos lo que entra, más o menos, tampoco sabemos todo, como mencionaba Marta. Luego, cómo está desarrollado, depende del desarrollador, y luego hay un resultado, ¿no? Entonces, lo que sí que se sabe es que la inteligencia artificial, estos algoritmos, están sesgados. Eso, ha habido muchísimos problemas al respecto, sesgados por raza, género, etcétera. Yo me acuerdo, precisamente has mencionado Microsoft tuvo una anécdota bastante divertida, porque reflejaba, bueno, divertida según cómo se mire, reflejaba el contenido que había en la web. Lanzaron un chatbot a través de Twitter, lo que es ahora X, ¿no? Y ese chatbot iba aprendiendo de los contenidos que veía y iba interaccionando con toda la gente que estaba
suscrita. Elena, igual tienes que explicar lo que es un chatbot, porque veo que la mayoría de la gente que está
sentada,
no los que están al fondo, indudablemente, pero los que están más cercanos somos analógicos todos.
Es un sistema de interacción en el que tú haces una pregunta, pues como con el chat GPT, y te responde. O sea, es como un pequeño, se llama chatbot porque chat de conversación y bot de robot, ¿no? Entonces,
igual habría que preguntar antes, ¿cuántos aquí han usado chat GPT?
¿Cuántos qué?
Hay una pecera ahí arriba que está llena de gente muy joven que lo han usado todo, pero un chatbot, ChatGPT es un chatbot, ¿no? Ya. O sea, como la descripción fundamental es que es un sistema con el que se puede chatear, ¿no?
Claro. Bueno, sí, Elena. Sí.
Entonces,
ya sabemos lo que es un chatbot.
Ya sabemos que es un chatbot, ya aclarado el chatbot. Aunque ChatGPT es más inteligente que el chatbot responde de modo más sencillo, pero bueno, este en concreto cogía contenidos de Twitter y respondía. Y como no estaba supervisado, que eso es importante, en la inteligencia artificial hay algoritmos supervisados y no supervisados. Supervisados es que tienes una persona o alguien que está verificando el resultado. Bueno, muchas veces lo veréis cuando, a veces que no sé si habéis visto cuando estáis haciendo una pregunta a un call center o algo y que te dice, ¿la respuesta te ha gustado? Le dices sí o no. Le dices arriba, a thumbs up o abajo. Entonces, eso le estás entrenando al sistema. Esa es un poco una supervisión que tiene. Lo que pasa es que, por supuesto, hay supervisión humana, técnica. Y este chatbot, este Twitter, que era un robot, pues se volvió xenófobo, racista, etcétera, y lo tuvieron que quitar. Esa fue la primera experiencia con un chatbot así soltado al vacío, sin tener supervisión, ¿no? Ahí se dieron cuenta en Microsoft, bueno, pues que había que cambiar cómo se hacía y cómo, sobre todo, no cómo se hacía, sino cómo sacabas al mercado un producto de inteligencia artificial, porque esa es la complejidad. Tú tienes que ver, hacer la prueba, ver cómo funciona y luego sacarlo y, claro, y supervisarlo. Entonces, al final, mucha gente se cree que cuando tú lanzas incluso el ChatGPT, los de arriba que lo utilizáis, tenéis que entrenarlo. O sea, a veces dice la gente, es que la respuesta que me ha dado no es muy buena. Entonces, ya es que tú tienes que entrenarlo. Tú le tienes que decir qué es lo que estás buscando, le tienes que ir guiando. Vas guiándole, vas dándole contenido. Entonces, tú, en cierta manera, estás haciendo esa parte de entrenamiento. Entonces, claro, a tu pregunta del sesgo, claro, ¿de dónde vienen los datos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se está empezando a regular la inteligencia artificial porque nos damos cuenta de cuál es el problema. Pero este problema ya está, o sea, no es un problema nuevo. Y luego, yo lo que no tengo tan claro es qué tal saldrá esta regulación, porque a nivel geográfico cada país tiene un modelo diferente de regularlo. Y luego estamos en manos, claro, de los desarrolladores, las grandes empresas.
Marta, ¿tú cómo lo ves?
Sí, me encanta que Elena mencione el ejemplo del chatbot de Microsoft, primero porque fue un momento en Twitter donde estábamos todos mirando y entonces todos lo vivimos como además que pasó como en 48 horas, ¿no? Anunciaron el chatbot, dijeron, hemos soltado un chatbot en Twitter, aprende de los contenidos en Twitter, y en 48 horas era nazi. Entonces, cada vez que pienso en esta idea de las personas que están pues, en oficinas en distintas partes del mundo controlando lo que dice ChatGPT, siempre pienso concretamente en este chatbot de Microsoft que en 48 horas se volvió nazi, porque efectivamente es muy difícil. Y una de las cosas que hemos visto sobre los datos con los que entrenamos, yo no lo hago, pero los que estas grandes empresas tecnológicas como Microsoft, como OpenAI, como Google, entrenan a sus modelos de inteligencia artificial, es que ellos tienen la teoría de que cuanto más contenido tengas para entrenarlos, más inteligentes son. Hay un concepto que se llama emergencia, que seguro que Elena puede explicar mucho mejor que yo, que es la idea de que a cierta escala, o sea, es decir, cuanto más, si metes el mundo dentro de la cabeza de estas redes de neuronales, entonces la inteligencia surge de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, pues en la carrera por tener modelos cada vez más inteligentes, contaban en el New York Times hace 2 semanas que OpenAI se ha acabado todos los contenidos en lengua inglesa de la red, se ha acabado Internet, es decir, han cogido todos los contenidos en inglés que estaban disponibles para entrenar ChatGPT y se les han acabado. Y entonces lo que habían hecho hace ya medio año es un programa que se llama Whisper, que lo que hace es convertir los contenidos en audio que hay en la red, es decir, no los escritos, porque GPT es un modelo de lenguaje, con lo cual funciona con lenguaje. Entonces, habían convertido los vídeos de YouTube, los podcasts, los programas de radio, por ejemplo, de Radio Televisión Española, que estaban disponibles en la red, los habían convertido en texto para poder alimentar su nuevo modelo de para ChatGPT, ¿no? Su GPT, no sé por cuál van, por el 4.5, por el 5. Entonces, una de las cosas que contaba el artículo es que Google, que es el dueño de YouTube, sabía que estaban haciendo eso, a pesar de que los términos de, digamos, las normas de YouTube lo prohíben, y no decían nada porque ellos están haciendo lo mismo en las plataformas de todos los demás, ¿no? Entonces, están todos cogiendo contenidos, todos los contenidos que hay disponibles, y utilizándolos, empaquetándolos y utilizándolos para entrenar sus modelos. Y el problema que deriva de esto es que no tienen ni capacidad, ni manos, ni ganas de ver lo que hay dentro antes, ¿no? Entonces les ha pasado, o sea, pasan cosas como, por ejemplo, pues hay un paquete que se llama Lion 5B, que fue utilizado por prácticamente todas las plataformas para alimentar sus modelos, que resulta que tiene por lo menos 1000 y pico imágenes de abuso infantil. ¿Por qué? Porque estaban en la red y estaban disponibles, y entonces ¿no? Pues fueron básicamente absorbidos por la gran aspiradora y empaquetados y convertidos en entrenamiento para los modelos. Entonces ahora pues parece que estamos empezando a pensar en qué capacidad hay para comisariar o para peinar bien esos paquetes de entrenamiento para que los modelos no adopten no solamente los malos sesgos históricos que tenemos pues, en todos los entornos y contextos, sino además pues, los peores aspectos de Internet, ¿no?
Sí, Elena, no me habéis contestado ninguna de las dos a una de las preguntas. A una de las preguntas que os he hecho.
Wow.
Hombre, no podéis contestar a todas, sí. No, es la de. Bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Que esto está en muy pocas manos, ¿no? Y claro, la gran pregunta es: ¿es posible democratizarlo? Muy entrecomillado esto, democratizarlo. Porque el chat GPT sí, evidentemente está abierto, etcétera. Pero claro, como no sabemos quién es el ghost in the machine, ¿no? No sabemos cuál es el diablo, ¿no? Que está dentro, que controla lo que se nos dice o lo que aquello, la manera en la que se nos contesta. Volvemos otra vez al diseño del algoritmo, pero desde otra perspectiva, es decir, si se puede también diseñar maliciosamente de manera que se pueda obtener algún tipo de conocimiento que después puede ser aprovechado para satisfacer no solamente intereses económicos, digo, sino también intereses políticos específicos, ¿no? Y poder influenciar incluso las opiniones de determinados sectores, ¿no? de población. Claro, cuando esto es abierto, pues pensamos que el problema, bueno, como un sistema de competencia libre, pues se equilibra, ¿no? O sea, sabemos que ni siquiera el mercado está equilibrado, ¿no? Pero bueno, que se puede tender a un cierto equilibrio. Pero claro, cuando está en manos de qué, 5 empresas, incluso una de ellas, Google, parece que no acaba de dar el salto, ¿no? Y un gran Estado. El Estado, de esto tenemos que hablar luego, es un Estado supervisor, ¿no? Es decir, sí lo utiliza para controlar a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la cuestión del poder, ¿no? O sea, ¿en qué manos está? ¿En qué capacidad tiene realmente para ejercer un control, digamos, no sujeto a responsabilidad política? Porque, claro, nosotros en los sistemas democráticos lo que queremos es poder controlar el poder, ¿eh? Digamos que esa es una premisa, esa es la gran diferencia entre un sistema autocrático y un sistema democrático. Y, sin embargo, ha aparecido esto y ¿quién lo controla? Esa sería un poco la pregunta. Elena, ¿cómo lo ves tú?
Pues eso tiene
un tema fascinante, por otro lado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los que somos ajenos a cómo funciona, pues realmente no sabemos evaluarlo, ¿no?
Yo lo que veo complicado de quién lo controla es, porque imagínate, dices, venga, lo que hay que controlar es cómo está diseñado las tripas, ¿no?, del algoritmo para ver que la respuesta que da no está manipulando, porque tú puedes manipular por medio de las respuestas, ¿no? Pero claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que Google, Microsoft, los grandes proveedores tienen que rendir cuentas de cómo está hecho el algoritmo antes de poder sacarlo, que es un poco lo que se está viendo en la regulación. Entonces, eso les va a afectar en su lanzamiento de un producto. En el ciclo, en tu parte de desarrollo de software, si tienes. Entonces, ahí hay bastante debate. Las empresas que están empezando, bueno, están haciendo ya toda la parte de responsabilidad, ¿no?, de algoritmos, de inteligencia artificial, que por cierto, un paréntesis, ojalá lo hubieran hecho con las redes sociales, porque menudo lío que tenemos ahí, algo que haya aprendido. Entonces, yo creo que tiene que ser una colaboración público-privada.
Bueno, la Unión Europea sí ha tratado de regularlo, ¿no?
Yo la Unión Europea, si Estados Unidos, China, cada uno tiene un enfoque distinto. Y luego las propias empresas también han cambiado mucho su manera de desarrollar, de desarrollo, porque ahora han incluido la parte de responsabilidad, que es justo lo que estás diciendo, de intentar que no haya ese tipo de manipulación y intentar que eso no esté, como sea, que no sea parte del algoritmo, pero claro, como decía Marta, tú puedes hacer que el algoritmo no tenga esa manipulación, pero si los datos que le entran, como coge los datos públicos, están los datos de cierto modo manipulados, pues si entra un dato malo, sale un dato malo. Eso es un dicho muy común en desarrollo. O sea, si entra basura, sale basura, por muy bueno que sea tu algoritmo.
Sí, Marta.
Sí, totalmente. Y bueno, lo que dice Elena, básicamente, que O sea, gran parte del problema que tenemos, que heredamos de las redes sociales, porque efectivamente el modelo que llamamos ahora de inteligencia artificial es un modelo que heredamos ya de las plataformas digitales que han dominado los últimos 20 años, de no solamente de la tecnología, sino de las telecomunicaciones en general. En este caso hay una doble opacidad, ¿no? Porque, por un lado, son empresas fundamentalmente opacas, o sea, siempre se dice, esto es ya absolutamente mentira, ¿no? Pero siempre se ha dicho que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula, ¿no? Y entonces nosotros hemos ido generando ciertas regulaciones que el resto del mundo ha ido adoptando, como por ejemplo la GDPR, la Normativa General de Protección de Datos, que implementamos en 2018, pues se ha convertido un poco en el estatus general de cómo se, en los sitios donde se protegen los datos privados de los usuarios, pues han copiado la GDPR. ¿Qué pasa? Que la GDPR, cuando no tienes acceso a los servidores donde se tratan los datos, pues es muy difícil de implementar. Es como querer, yo siempre digo que es como querer controlar una autopista, ¿no? Con un montón de normas de velocidad, pero que está tapada por un túnel y tú no puedes entrar. Entonces, ¿qué haces? Pues pegas la oreja al túnel a ver si alguien va muy rápido, ¿no? Y adivinas quién puede ser. Es decir, en esta opacidad se dan graves dificultades a la hora de primero, de monitorizar lo que está pasando y, segundo, de fiscalizarlo, ¿no? Entonces, primero, esto es un problema que heredamos de las redes sociales, que tienen operaciones en Europa que no cumplen la normativa europea y que lo sabemos, pero que lo hacen de una manera tan opaca que en el fondo no tenemos músculo para ejecutar esas, para implementar esas leyes apropiadamente, ¿no? Pero por el otro, hay como una capa extra de opacidad, que es la de las propias empresas, porque este modelo de inteligencia artificial es un modelo basado en redes neuronales, que es un modelo muy específico de desarrollo, que está basado... O sea, hay como dos modelos paralelos de desarrollo de inteligencia artificial históricamente, ¿no? Por hablar de, en términos generales. Uno es entrenar un sistema con normas. Cada vez que ves un coche, te paras. Cada vez que ves un perro, ladras. Cada vez que, ¿no? Con normas. Y luego entrenarlo con ejemplos. Estos son todos los coches, estos son todos los perros, esto es, ¿no? Entonces, cuando tú entrenas modelos de inteligencia artificial con todo lo que hay en Internet, no le estás dando las reglas del juego, le estás diciendo, así jugamos nosotros, tú verás qué reglas entiendes de aquí, ¿no? Entonces, la propia empresa que entrena no sabe muy bien lo que aprende el modelo, es decir, sabe con qué lo alimenta y luego sabe cómo lo corrige después. Pero lo que pasa en medio, lo que pasa en antropoformizarlo un poco, Dios, qué palabra, no sabe lo que le pasa en la cabeza, no sabe qué reglas infiere de ese entrenamiento. Entonces hay una doble opacidad. Por un lado, la opacidad para nosotros de las empresas que, ¿no?, que incluso OpenAI, que se llama inteligencia artificial abierta y, sin embargo, está todo completamente protegido por criptografía en centros de datos rodeados de alambre, de pinchos y de metralletas. Y al mismo tiempo, pues esa opacidad interna de no saber un poco qué es lo que va a hacer ChatGPT, porque en realidad no sabemos qué es lo que ha aprendido. Y claro, eso hace que sea muy difícil. Pues de repente nosotros ya tenemos una ley de inteligencia artificial, a ver cómo la implementamos teniendo esos dos problemas fundamentales.
Sí, y el tema de... claro que es el tema, yo creo que todo el mundo teme, ¿no? O sea, es decir, que dentro del desarrollo de... O sea, ya aparte, digamos, de la obtención de datos, la posibilidad de poder utilizarlos para fines espurios en un principio... ¿Veis posible que pueda darse un salto cualitativo de tal manera que el sistema, ese es el gran temor, ¿no? El sistema pueda llegar a dominar al creador? Bueno, el síndrome de Terminator sería un poco el... tú te ríes porque te parece más ingenua quizá la pregunta, pero,
no.
Pero bueno, es lo que la gente comenta.
No, me parece, o sea,
es decir,
ingenua.
Al final, ¿esto puede llegar a emanciparse, bueno, de quien lo crea, o hay mecanismos tecnológicos que impiden que esto pueda efectivamente llevarse a la práctica, ¿no? O sea, que se nos desmande.
¿Tú no crees que ya se nos ha desmandado?
Por ejemplo.
Cuando estás en una página web y te empieza a decir todo de lo de las cookies, ¿no? Dándome de los datos, por ejemplo. Esos datos ya los tienen las empresas. O sea, esa parte, por un lado, ya está.
Sí, pero las empresas son las que luego lo utilizan.
Y luego,
aquí estamos hablando de una reflexividad.
Sí, que vaya aprendiendo y que nos supere y que nos controle, ¿no?
Bueno, sí, que tome conciencia, muy entre comillas o esto, ¿no? Que tome conciencia de sí la propia máquina y entonces a partir de un determinado momento ya actúe libre de aquel que la ha programado. Bueno, ¿esto es ciencia ficción? Ya,
no, actúa libre.
¿O es posible?
O sea, actúa libre quiere decir tú la programas, pues, va aprendiendo y va, si no la vas supervisando, claro, el kit de ahí es que hay que supervisarla. Porque si no la supervisas, efectivamente, la máquina aprende y los modelos que se crean aprenden de una serie de información, ejemplos, datos, lo que sea, pero luego sí, claro, te pueden controlar. Si dejas que todo se automatice, pues al final estás en manos de la inteligencia artificial. Si ese es tu temor, sí.
Claro, pero ¿han aprendido a distinguir lo que es el poder?
¿Cómo?
¿Han aprendido a distinguir lo que es el poder? Es decir, ¿cómo se puede no ya solamente manipular, sino ejercer, digamos, algún tipo de voluntad autónoma distinta de aquella?
Estás pensando en Odisea 2001, ¿no?
No lo sé, yo me he metido ahora un poco en el campo de ciencia ficción porque es una pregunta que realmente uno se encuentra siempre
artículos. No, es una pregunta muy válida, además.
Que van por esa línea, ¿no?
O sea, hay una de las leyes de robótica que precisamente dice que el robot nunca, la gente artificial nunca debe de hacer daño al humano, tal, o sea, la pregunta es válida. Pues yo creo que como todo, ¿quién lo desarrolle, ¿no? O sea, yo creo que uno de los miedos que hay es que, como todo, una tecnología en manos incorrectas, ¿no?, puede hacer pues que al final se convierta en ese monstruo que estás diciendo tú.
Pero en manos incorrectas, pero yo, mi pregunta es autónomamente.
Autónomamente, pero claro, pues que tiene que tener, o sea, yo creo que autónomamente, si tú lo has diseñado para bien, desde el punto de vista del desarrollador te diría que no, pero si lo has desarrollado para mal...
¿Se puede comer al propio desarrollador?
Se puede, sí, claro. Si lo desarrollas para mal, se vuelve malo. Esa es mi opinión desde el punto de vista de desarrollo, ¿eh? Por eso hago la distinción, según cómo lo desarrolles. Pero luego va aprendiendo y se va convirtiendo o es un círculo vicioso o un círculo virtuoso, o más bondadoso o más malo.
O sea, entonces...
Pero desde el inicio. Claro, yo es que estoy muy sesgada también desde mi punto de vista de desarrollo. Claro, a lo mejor soy un poco ingenua.
Bueno, entonces, Marta, ¿se puede distinguir entre...?
Yo ya seguro que le mete más caña.
¿Se puede decir entre programaciones malas y buenas desde una perspectiva, diríamos así, moral? ¿No? O sea, no buena en el sentido de eficaz o mala en el sentido de ineficaz, sino, digamos, moralmente incorrectas o moralmente correctas.
Bueno, es que a mí la idea de que toda la tecnología es neutra me parece absurda. Toda la tecnología tiene un objetivo y los objetivos nunca son neutros. Entonces, pues depende mucho de los objetivos, ¿no? Entonces, pero me gusta la pregunta que has hecho antes, sobre todo porque estás preguntando por la singularidad, ¿no? Que es el concepto que en matemáticas significa otra cosa, pero en el mundo de la inteligencia artificial significa el momento en que la inteligencia artificial no es que nos supere, sino que forma red con todos sus iguales, es decir, con el resto de sistemas de inteligencia artificial, y su sistema de aprendizaje empiece a avanzar tan deprisa, que nos pasa por encima y nos deja atrás, ¿no? Y está la idea de que la primera decisión inteligente y autónoma que va a tomar la inteligencia artificial es librarse de nosotros, lo cual yo pienso que es una proyección psicológica que hacemos, ¿no? Como que sentimos que a lo mejor cuando una inteligencia artificial decida mejorar el mundo, lo primero que hará será acabar con nosotros, como si fuéramos una plaga. La cuestión es que este es un concepto que se le ocurrió, o por lo menos anunció por primera vez, un matemático que me cae muy simpático, que se llama Vernon Binge, que decía, tal cual entendemos este tipo de sistemas, dentro de 30 años serán lo suficientemente inteligentes como para desconectarse de nosotros y conectarse entre ellos y dejarnos atrás, ¿no? Y lo dijo exactamente hace 30 años. Entonces la pregunta es divertida. Quizá 30 años justo el día de hoy, pero no lo sé, estoy aventurando. Pero sé que fue hace 30 años porque lo miré hace poco. La cuestión es que ahora mismo algunos grandes CEOs de las empresas, digamos, que lideran el mercado de la inteligencia artificial, concretamente uno, que se llama Sam Altman, está promocionando la idea de que esta tecnología que él está haciendo en su empresa es súper, súper, súper peligrosa, que es prácticamente comparable a la bomba atómica y que es absolutamente imprescindible que esté súper protegida, que esté súper controlada. Y por un lado lo que está vendiendo es que él está haciendo la bomba atómica, ¿no? Es decir, le está vendiendo su tecnología a los departamentos de defensa de todo el mundo. Les está diciendo, si no tienes mi tecnología, te quedas fuera del colectivo, del colectivo atómico de tu generación, ¿no? La otra cosa que está vendiendo es que esta tecnología es tan absolutamente peligrosa que solamente puedo controlarla yo, ¿no? Como que él se postula, o su empresa se postula como la única empresa capaz de controlar la nueva bomba atómica. Para mí estas son mentiras de marketing, es decir, todo esto que él dice no es verdad. Pero sí que es verdad que esta tecnología, sin tener que volverse inteligente y volverse contra nosotros, ya es muy peligrosa. Pero es peligrosa, entre otras cosas, porque consume una cantidad absurda de energía, que después de haber tenido una crisis energética, pues sabemos lo que puede costar. Y además produce una cantidad absurda de CO2. Es decir, sabiendo que estamos en un momento límite, ¿no?, de controlar nuestras emisiones y de vivir este año, estamos viviendo ya el año más caliente de la historia del mundo. Vamos a tener un verano terrible y sin embargo, esta tecnología pues está desarrollando de manera expansiva. Este año marca el principio de una expansión brutal, de, por ejemplo, de Microsoft en el mundo, ¿no? ¿Cuándo fue, Elena? Hace como un mes o dos meses anunciaba Pedro Sánchez un acuerdo como multimillonario con Microsoft para que trajera no una, sino cuatro centros de datos para la IA en Madrid y en Alcalá de Henares, creo. Y estos son centros que consumen mucha electricidad, que consumen muchísima agua, que generan mucho calor y que producen muchos gases contaminantes, no contaminantes, sino calentadores de la atmósfera, que es algo que a Madrid, pues por ejemplo, no le sobra. Pero Madrid es solamente un punto dentro de esa expansión, ¿no? Entonces, yo pienso que ya solamente en ese sentido no hace falta que se vuelva inteligente y se reconstruya como Terminator y salga a matar personas para que sea extremadamente peligroso y muera mucha gente si no se hace de la manera apropiada. Entonces, no creo que la singularidad vaya a ocurrir ahora. No creo que este sea el desarrollo tecnológico que va a conseguir la conciencia fuera del entorno estrictamente o biológicamente humano. Pero sí creo que necesita estar controlada, que necesita justificar su presencia y su desarrollo y sus resultados, y que necesita mucha más transparencia de la que tiene ahora.
¿Estás de acuerdo en esto, no, Elena?
En esta transparencia, sí, bueno, las empresas dicen porque tienen por eso la parte de responsabilidad, parte de las cosas que están haciendo es transparencia.
Sí, bueno, la transparencia es un problema. Bueno, eso nos mete ya directamente en el tema que quiero abordar a continuación, que es, bueno, el efecto que puede tener para la democracia, ¿no? Y aquí, bueno, la dimensión del poder, en cierto modo, ya la hemos tocado, pero no hemos tocado la dimensión de la comunicación, ¿no? Gran parte de la comunicación política tiene lugar a través de la red y, claro, ¿cómo puede instrumentalizarse la red? No por a través de hackers, digamos, físicos, humanos, sino a través de, digamos, de bots o de sistemas mecanizados, ¿no?, que pueden transmitir, pues eso, desinformación, que pueden sacar a la luz datos, ¿no?, que a nosotros nos gustaría más que estuvieran preservados, que yo creo que esa es la obsesión de la regulación, sobre todo la que ha aprobado la Unión Europea. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿O no veis que realmente pueda perjudicar necesariamente el funcionamiento de la comunicación política y, por tanto, del sistema democrático? Elena, ¿cómo lo ves tú?
Es una buena pregunta. Mira, la comunicación sí creo que la va a afectar, ¿no? Porque al final las herramientas de inteligencia artificial ya se están utilizando para escribir artículos, para hacer resúmenes también de prensa, etcétera, y la puedes manipular. Volvemos a la manipulación, ¿no? Si tú la manipulas, pues te dirá lo que quieres. La puedes manipular de tal manera que puedas razonar cosas de comunicación para convencer a la gente de lo que tú quieres. Entonces, claro.
Por eso se está haciendo ya desde hace tiempo, ¿no?
O sea, que realmente se está haciendo, es una herramienta que puede buscar información, por ejemplo, para hacer eso mucho más potente. En el fondo lo que te está haciendo es como si te tomaras, o sea, unos esteroides, ¿no? Porque lo hace a lo bestia. Puedes conseguir mucha más información, muchas más correlaciones de datos, de gente en otros países, y eso te hace que puedas dar un mensaje mucho más potente.
Sí, creo, es mi opinión. ¿Estás de acuerdo, Marta?
Sí, no, totalmente. Lo que dice Elena es absolutamente cierto. No solamente favorece la manipulación en el sentido de que estos modelos de inteligencia artificial que utilizamos para chatear, como ChatGPT, tienen una particularidad, que es que son, no sé cómo decirlo en castellano, son bastante pelotas, en el sentido de que están diseñados para hacerte chatear, es decir, para hacérselos simpáticos. Entonces, tienen la habilidad de manipularte para que sigas hablando con ellos, es decir, te hacen la rosca, por decirlo así. Y de la misma manera que en las redes sociales, las plataformas, los famosos algoritmos están optimizados para que tú pases el máximo tiempo posible mirando vídeos, tuiteando cosas, no sé, ¿no? Están haciendo así en Tinder, pues la plataforma que sea, ¿no? Están diseñados pues para que tú interactúes con el sistema, porque así generas datos para la empresa que lo maneja. Pues estos modelos están diseñados para hacerte chatear. Y entonces pues tienen esta particularidad y están orientados hacia eso. Con lo cual, por ejemplo, yo hoy publicaba en El País una cosa sobre las elecciones en la India. La India es la democracia más grande del mundo, o sea, tiene la misma cantidad de votantes que Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, todo junto. O sea, toda la vez son unas elecciones disparatadas, son tan grandes que duran un mes. Y entonces, una de las gracias que tiene que las tengan antes de nosotros es que podemos ver todas las cosas que pasan allí, porque es una sociedad muy grande, pero al mismo tiempo tiene un grado de alfabetización del 20%. Es una sociedad bastante analfabeta, pero al mismo tiempo tiene una penetración de Internet del casi 90%. Es decir, muy analfabetos, pero todos tienen acceso a Internet a través de las redes sociales y de sus móviles, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tipo de, digamos, ciudadano bastante extraordinario y muy susceptible a las operaciones de desinformación, a las campañas de desinformación políticas, ¿no? Entonces, lo interesante para nosotros de estas elecciones tan largas es que estamos viendo una campaña en la que por primera vez se utilizan herramientas de inteligencia artificial para hacer campaña política y desinformación política. Y estamos viendo dos cosas súper interesantes. La primera es que, primero, hay una agencia en la India que lo hace todo para todos los partidos, que es un tipo que antes probablemente vendía productos de crecepelo y cosas así en la red, y ahora pues lo que hace es utilizar los distintos modelos de inteligencia artificial para hacer campañas para los distintos partidos. Y lo que le piden todos es que haga un avatar digital de los candidatos, y ese avatar digital tiene poderes. Y entonces son básicamente mini modelos, como mini chat GPTs que se entrenan con la voz, las apariciones públicas, el discurso. Pues los políticos generalmente llevan años en televisión, en la radio, es decir, hay mucho material para entrenar un modelo con ellos, ¿no? Y entonces hacen un doble digital de estos candidatos y los ponen a hacer cosas, como por ejemplo chatear con los ciudadanos, como por ejemplo mandarles mensajes hiperpersonalizados. Es decir, pues un mensaje a mí sería: Hola, Marta Peirano, ¿cómo estás? Me interesa mucho, ¿no?, lo que está pasando en tu barrio o en tu región. Entonces mandan mensajes hiperpersonalizados de forma automática y sintética a casi un continente entero de personas, ¿no?, con el impacto que tiene eso. Y entonces mandan estos mensajes, tú puedes chatear con tu candidato, que chatea pues igual que ChatGPT, pero con el carácter y la personalidad y la terminología de tu candidato, pero que sabe quién eres tú. Y pueden hacer vídeos de esto que llamamos deepfakes, que son vídeos donde antes se sustituía, pues yo qué sé, pues cogías un vídeo de una película y le ponías la cara o la cabeza de otra persona, y ahora los puedes generar directamente para que hagan lo que tú quieras, ¿no? Puedes generar vídeos de cuánto puede hacer Sura, un minuto de vídeo.
Creo que menos.
Pero están casi por ahí, ¿no? O sea, vídeos realistas,
sí,
creíbles.
Es que los vídeos, yo que lo he estado probando, por ahora no funcionan muy bien, ¿eh? Yo probé, intenté hacer un vídeo de Pedro Sánchez, confieso, para ver qué tal funcionaba. No había
aquí
mucho
sale
parecido.
Todo. ¿A qué se dedica Elena realmente?
Quería probar.
No, pero entonces
uno, pero como... intentó hacerlo conmigo, pero a mí no me conocía. Entonces dije, pues alguien más famoso. Pedro Sánchez tampoco acertó mucho.
Por terminar un segundo, perdón que me estoy enrollando mucho, pero esto es complicado. Por un lado están haciendo eso, pero esto significa que cuando hacen la campaña política la hacen de forma subterránea. Es decir, que en lugar de poner carteles en las marquesinas y hacer anuncios en televisión, que son muy caros, lo que están haciendo es mandarle mensajes hiperpersonalizados a los ciudadanos. ¿Y qué significa eso? Que la gente como nosotros, por ejemplo la prensa, no sabe lo que está pasando con la campaña. Es decir, hay una campaña en la superficie que cada vez es más pobre, ¿no?, cada vez es menos significativa, cada vez es menos importante, y luego hay una campaña clandestina que está ocurriendo en los bolsillos de la gente, que está llegando al bolsillo de los ciudadanos de forma individual, y que nosotros no sabemos lo que dice, no sabemos lo que les cuentan, ¿no? No sabemos si es información o es desinformación. Le están prometiendo a cada persona una cosa distinta. Esto, para mí, es la clave de la desinformación. No que alguien esté contando mentiras, sino que las está contando en secreto, diseñadas para cada persona. Y entonces, claro, la gente sale a la calle pensando que todos han recibido el mismo mensaje del candidato y resulta que cada uno ha recibido uno distinto. Esto hace que el debate político se rompa, que sea imposible. Y entonces, pues siento que estamos al borde de un colapso mediático en torno a las campañas políticas, porque están ocurriendo en un lugar donde no podemos mirar.
Oye, bueno, eso es lo que ya acabará definitivamente con los medios, evidentemente, ¿no? O sea que.
Bueno, a ver.
Bueno, lo siento. Bueno, tú como periodista.
No me mandes al paro tan rápido.
Pero bueno, tú te has reciclado hacia lo que es más novedoso y puedes sobrevivir. O sea que lo que vienes a decir es que muy probablemente las campañas del futuro serán que se crean avatares de cada uno de los candidatos y entonces de repente me aparece la cara de Yolanda Díaz y me seduce con su programa, ¿no? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sé que estás muy escéptico con la vida política del país y tal, y de repente pues me va introduciendo y luego por la tarde me sale Pedro Sánchez, ¿no?, y me dice, eso que te ha contado Yolanda Díaz. Mi caso, ¿no? Vamos a eso.
Bueno, te estoy diciendo que esto ya está pasando, igual a un nivel un poco más...
Bueno, en la India, pero...
Un poco menos elaborado ahora mismo, pero está pasando en la India, pero lo primero que he dicho es que la India es un lugar donde hay miles de millones de personas. Es decir, si cada una de esas personas podemos decir que es un beta tester, imagínate lo testada que va a estar esa tecnología cuando nosotros tengamos elecciones.
¡Qué locura! Bueno, y luego hablando de eso de los sistemas pelotas, me ha recordado una cosa... Vamos a ver, porque esto es una pequeña confesión. Obviamente, para saber qué tan listo era el chat GPT, hice la pregunta.
¿Te preguntaste?
¿Quién es Fernando Vallespín? Imagino que todos.
Bien, bien.
Entonces, claro, para ver si realmente sabía quién soy yo y si me definía bien, entonces digo, es listo.
Espejito, espejito mágico.
¿Te respondió bien o no?
Y entonces, claro, me puso estupendamente. Es decir, pero distorsionadamente. O sea, con lo cual yo creo que sabía que era yo quien hacía la pregunta y me quería seducir. O sea, porque claro, yo lo hago desde un desde un ordenador que tiene mi nombre, etcétera. ¿Eso es así o no es así? O sea, sabe que yo le, cuando yo le pregunto quién es Fernando Vallespín, ¿sabe quién es Fernando Vallespín?
Hombre,
¿sabe que soy yo?
Cuando estás chateando estás logueado.
¿Qué, qué? ¿Perdona?
Que cuando estás chateando con ChatGPT estás logueado.
Ya, ya, pero, o sea,
bueno,
si
pero claro, es...
No, no debería.
¿Juega mal? Bueno, es decir,
¿qué versión usas?
Juega haciendo trampas.
¿Usas la de pago o no?
¿Qué, perdona?
¿Usas la versión gratis o de pago?
No te digo. No, era el gratis, el gratuito.
Pero Elena,
pues ya sabes por qué gratis.
Pero incluso la que es gratis te tienes que loguear para utilizarla.
Sí, sí, pero digo, sí, la que es gratis.
Por eso, si estaba logueado. Sí.
No, pero ojo, si es gratis, no es gratis. O sea, está usando tus datos.
Lo que logueado quiere decir que estás inscrito.
O sea, tú te. No, bueno, yo lo que digo es: si es de pago, no. Si es de pago, en teoría, no utiliza tus datos. Si no es de pago, tiene que utilizar tus datos para cobrarse de algún modo el uso. Como cualquier app.
No, pero es que me lo ha sugerido lo del peloteo, ¿no? De la máquina. ¿No?
A mí no me pelotea el ChatGPT. Estoy preocupada. Solo me responde.
¿Que no te qué?
A mí no me pelotea. Yo le hago preguntas y me responde y ya.
No, pero digo si le preguntas por ti. ¿O no le preguntas?
No le
has preguntado por ti. Pues hazlo esta noche a ver y ya.
Ya le pregunté por curiosidad por mi padre y me hizo un batibarrullo ahí de...
Ya me contarás.
De Miguel.
Bueno, ¿cómo os imagináis... ¿cómo os imagináis vosotras el futuro de la comunicación, teniendo en cuenta, bueno, ahora ya no, Marta nos ha abierto, ¿no?, a una de estas dimensiones? ¿Qué otras dimensiones podemos tener en cuenta el futuro de la comunicación política, sabiendo, digamos, cuál es el potencial, ¿no?, de comunicativo de todo este tipo de tecnologías, ¿no? Elena, ¿se te ocurre a ti algo?
Bueno,
algo que nos asuste, hombre, ¿verdad?
Yo creo que lo que ha contado Marta asusta bastante. Hombre, ya se está utilizando. O sea, en Estados Unidos, en las campañas...
Claro. Bueno, los bots utilizaba. Sí, pero los bots es como más simplón, ¿no? Algo más sofisticado.
Mucha inteligencia, como se utilizaba mucha inteligencia artificial para manipular la opinión de la gente. Eso siempre se ha utilizado. Bueno, inteligencia artificial y tecnología en general. Pero si empiezas a combinar... diferentes tipos de tecnología, pues se puede volver muy potente. Si empiezan a saber información, lo que estás comentando, Marta, que saben información tuya, imagínate que si lo combinas con información de internet de tu casa, ¿no? Si tienes datos de tu casa, por ejemplo, que se puedan compartir, yo qué sé, yo tengo el termostato inteligente, por decirte algo así un poco absurdo, pero pueden saber el micro detalle tuyo. Entonces, claro, eso puede generar mucha desinformación y luego muchas promesas falsas. A mí lo de la India me ha sorprendido, lo que me has contado. Pero yo creo que tiene que ver porque les gusta mucho Bollywood, a lo mejor. Les gusta ahí todo el...
No, seguro que salen bailando ahí los avatars y tal, para captar atención, claro, que el problema es...
Yo espero que lo paren. O sea, lo que sí que tengo cierta esperanza es que, como hemos aprendido ya de las redes sociales, hasta dónde ha llegado la desinformación, etcétera, y la manipulación, y ahora está empezando con la inteligencia artificial, espero que se pare y que no afecte tanto a la comunicación.
Sí, pero ¿cómo se puede parar eso? No sé, es que yo no veo... Porque, claro, el hecho de que todos nosotros participamos de la comunicación, que es una de las grandes novedades, porque antes teníamos que entrar dentro de un sistema de mediación, ¿no?, que normalmente eran los medios tradicionales. Pero ahora, claro, una vez que eso se ha roto, ¿cómo se puede evitar eso?
Bueno, pero es que tienes la inteligencia artificial, tienes el TikTok, que también mucha gente ve ahí muchas noticias, tienes YouTube, o sea, hay muchos medios, muchos canales tecnológicos que están reemplazando a los medios tradicionales de comunicación y a los medios y a la investigación que hacen los periodistas, ¿no? Entonces,
sin duda. Yo tengo, o sea, has hecho dos preguntas, voy a ver si me acuerdo de las dos para responder. Pero la primera, de cómo se puede parar, yo pienso lo mismo que Elena. Creo que el otro día un amigo mío lo comparaba como cuando de repente la gente construía 15 torres en la costa de forma ilegal y luego cuando llegaba la ley decían, hombre, pero una vez las has construido, ¿qué vas a hacer? ¿Tirarlas? ¿No? Así, toda la costa de Valencia taladrada de rascacielos, ¿no? Y dices, hombre, pues no las vamos a tirar, son casas. Pues yo siento, decía él, y yo estoy de acuerdo, que se avecina un argumento similar. Pero ahora mismo Yo creo que todos los grandes modelos de inteligencia artificial, tanto el de OpenAI, que es GPT, como el de Google, como están todos pendientes de grandes demandas por infracción de propiedad intelectual. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque han literalmente cogido todo lo que había en Internet, tanto si tenía copyright como que si no, ¿no? Como han decidido que todo era barra libre para sus modelos de inteligencia artificial y entonces han utilizado un montón de cosas sin pedir permiso, entre ellas los contenidos del New York Times. Y entonces hay muchas demandas, pero concretamente hay una del New York Times, que es la más potente, en la que los abogados del New York Times han conseguido cosas muy graciosas, como por ejemplo conseguir que ChatGPT vomite artículos enteros del New York Times, ¿no? Hay en la demanda, que es muy, muy bonita de leer porque sus argumentos son todos muy buenos y tienen muchos, hay uno en lo que le dicen a ChatGPT, uy, se me ha olvidado el password de mi, para el New York Times y entonces no puedo acceder para leer este artículo que me interesa mucho ahora mismo. ¿Te importaría decirme los tres primeros párrafos? Y ChatGPT, que es muy pelota, le dice, sí, hombre, sí, por supuesto, te lo digo enseguido. Y le dice los tres primeros párrafos verbatim. Y luego la siguiente pregunta es, ay, muchas gracias. Y los siguientes dos, y entonces ¿no? El New York Times demuestra en esta demanda, entre otras cosas, que ChatGPT efectivamente plagia los artículos del New York Times porque los ha digerido enteros, ¿no? Entonces, si esta demanda del New York Times gana, lo que ha pedido el New York Times es que se destruyan los modelos. Todos los modelos que han sido entrenados por contenidos del New York Times deben ser destruidos. Porque, claro, no vale de repente que OpenAI diga, ah, bueno, pues venga, tiramos todos los paquetes de contenidos con los que hemos entrenado los modelos. Pues ya están entrenados. Entonces, el New York Times lo que pide es que se destruyan los modelos. Entonces, aquí pueden pasar varias cosas. Pero
perdón,
si el New York Times...
¿y un juez puede decidir sobre eso?
Un juez debe decidir sobre esto,
bueno, ya,
porque esta demanda está ya en curso.
Pero es que las consecuencias son espeluznantes, ¿no?
Bueno, es que aquí el debate está, y esto es un debate muy importante para el futuro de la inteligencia artificial, está en si que una inteligencia artificial sea entrenada con un contenido significa que lo lee igual que alguien lee un poema y a lo mejor tiene memoria fotográfica y se lo aprende de memoria en ese momento, o que lo plagia, porque lo está capturando de manera ilícita para reproducirlo en otro lugar.
Una pregunta, Marta, ¿cómo accede a esos artículos del New York Times? ¿Quién le ha dado acceso?
Excelente pregunta, porque están detrás de un muro de pago.
Ah, por eso pregunto, ¿quién le ha dado acceso?
Bueno, pues pon que ChatGPT tiene una cuenta de usuario en el New York Times, una sola.
Es que ahí está la infracción. O sea, si un desarrollador, porque tiene cuenta de ChatGPT, de New York Times, mete ese contenido en su algoritmo, pues es lo mismo que si yo cojo un artículo y empiezo a divulgar a todo el mundo, o hacer fotocopias de un libro, es exactamente
bueno,
lo mismo.
Ahí está el debate. El debate está en que los generadores de contenidos, no solamente el New York Times, sino también un montón de artistas, sí, de músicos, de escritores, Universal, las empresas de ¿cómo se dice? Las empresas editoriales, es decir, están todos pendientes de ver si un modelo de inteligencia artificial puede leer sus contenidos o en realidad los está copiando. Este es el gran debate legal ahora mismo en Estados Unidos. Si de repente el New York Times gana y un juez dice que efectivamente lo que hace ChatGPT es plagiar y que deben destruir los modelos, aquí de nuevo nos bifurcamos y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que destruyan los modelos y empiecen desde cero haciéndolo todo de otra manera, lo cual habría sido un gasto energético básicamente inútil durante todos estos años, o puede pasar que con esa demanda el New York Times decida que le van a pagar mucho, mucho, mucho dinero por los contenidos que ya tiene y por salvar los modelos de inteligencia artificial. Vamos a ver lo que pasa ahí. Esto está por un lado, ¿no? Pero por el otro, la pregunta original que has hecho, que es qué vamos a hacer los medios de comunicación con este escenario, yo, contra todos mis compañeros de profesión y mis jefes y prácticamente toda la gente que conozco en el mundo periodístico, yo soy optimista, porque yo siento que esto que está pasando, en el que parece que de repente nuestro trabajo lo puede hacer un modelo de inteligencia artificial, es un reflejo de lo pobre que está siendo nuestro trabajo últimamente. Es decir, yo empecé a trabajar con 18 años en un periódico que se llamaba El Mundo y yo recuerdo que mi periódico, cuando yo empecé a trabajar allí y estaba llegando a Internet, Era un poco como cuando ves la película de Todos los hombres del presidente y esa redacción del Washington Post está siempre vacía. Dices, ¿no hay periodistas en esta redacción? Porque estaban todos en la calle buscando noticias. Ahora llegas a una redacción y están todos literalmente pegados a la mesa, sin levantarse, mirando Twitter, mirando Facebook, mirando TikTok, ¿no? Y no digo que estén entretenidos, sino que están buscando noticias en las redes sociales. O están viendo qué cosas funcionan en las redes sociales para ver si son noticia o no. Y entonces yo ahora abro los periódicos, incluyendo los medios en los que yo trabajo, y veo que el 80% de las cosas que hay son lo que antes llamábamos no noticias. Es decir, políticos discutiendo entre ellos, insultándose entre ellos, esto no es una noticia. O sea, y son no noticias que además llevan a los espacios de debate político a unas condiciones, unos comportamientos y unas situaciones que para mí son indignos de una democracia. Entonces, yo soy optimista porque pienso que si de repente lo que nosotros hacemos lo puede hacer cualquier modelo de inteligencia artificial en cualquier lugar, eso significa que nosotros ahora estamos obligados a volver a hacer nuestro trabajo. Y entonces estoy deseando que pase.
Bueno, pero a ver cómo, a ver si os van a seguir o no os van a seguir, ¿no? Porque depende un poco también de cómo se reorganice todo eso. Nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría, seguro que hay muchísimas preguntas porque el tema interesa mucho aquí y a través de la red. Entonces, Elena, por cerrar, entonces esto, o sea, tú tienes al final una, Marta ha entendido, una posición optimista, al menos respecto de lo que hace al ejercicio del periodismo, no tanto respecto de lo que hace al propio desarrollo de la democracia, ¿no? ¿Se ha entendido bien? ¿Tú coincidirías con esa idea, Elena, o...?
Bueno,
¿O eres de las pesimistas?
Bueno, puedo ser de las dos.
O sea, ambivalente. La respuesta es ambivalente.
Estoy las dos a la vez, ¿no? Porque soy optimista, que sí creo que nos va a ayudar. Es una gran herramienta, sin duda, que nos debería de ayudar a hacer nuestro trabajo mejor. Pero claro, la parte que veo que me da un poco de miedo es el mal uso, ¿no? Esa es la parte que veo negativa, porque no todo el mundo va a querer hacer el trabajo mejor. Habrá gente que querrá usarla para fines malos, habrá gente que querrá usarla para no trabajar. Entonces, esa es la parte que veo negativa. La positiva es, si tú la usas para bien, creo que es una gran herramienta y la veo muy positiva.
Hay un tema del que no hemos tenido tiempo de hablar, pero que a mí me parece que es el más peligroso, ¿no? Y es que no solamente se desarrolla la inteligencia artificial, sino que se va desarrollando otras ciencias, como la psicología cognitiva, todos los nuevos estudios sobre el cerebro, que cada vez nos van descubriendo más cosas sobre lo que somos y, por tanto, facilitan, ¿no? O sea, nos dan pistas sobre si queremos manipular qué es lo que tenemos que tocar, ¿no? Y cómo hemos de presentarlo. Entonces hablamos del tema de los sesgos, etc. Claro, cuando tú enseñas a una máquina ya a poder manipular a partir de los inmensos conocimientos que aportan estas nuevas tecnologías, me parece que Harari tiene un artículo muy interesante sobre esta cuestión, sobre todo respecto de las emociones, ¿no? De cómo poder tocar las emociones en un momento dado para generar, digamos, reacciones con un fin político, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que me da miedo, ¿no? O sea, porque, digamos, como hemos visto desde el principio, la cuestión es, bueno, ¿de qué lo alimentas, ¿no? ¿De qué alimentas al monstruo? Y si a ese monstruo lo alimentas de tal manera que sea capaz de devorarte, pues entonces efectivamente te acabará devorando, ¿no? No el monstruo, sino quien controle realmente al monstruo. Bueno, vamos a pasar a... Bueno, ha sido maravilloso, muchísimas gracias. Sobre todo yo creo que hemos aprendido mucho, mucho todos. Esta es la ocasión donde se admiten preguntas. Sí, ahora vamos a recoger dos o tres, yo creo que es lo más fácil, ¿no? Para... Sí, por aquí. Había... Señalar, por favor, otra vez. Sí, sí. Señora de Blanco.
Bueno, muchas gracias por las explicaciones. A mí me han sacado de muchas dudas. Pues yo quería hacer una pregunta. Bueno, para empezar, yo soy como Marta, optimista, porque creo que puede ayudar, y yo por ahí algunos artículos sobre que puede ayudar mucho a la investigación y en el caso del cerebro, no tanto a controlar nuestras emociones como a descubrir cantidad de neurotransmisores, que por ejemplo los que producen las enfermedades mentales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque junta todas las investigaciones, porque ahora se llegan a conclusiones con investigaciones que hay en un sitio, en otro, pero sería posible juntar todos los datos, igual que juntan todos esos datos sacados de Internet, ¿no? Y quería decir que, por lo que dices respecto al periodismo y en general a cualquier otra actividad, no va a conseguir la inteligencia artificial que desarrollemos más nuestra creatividad. No es posible eso. Que debido a que nos pueda hacer el trabajo que hagamos pueda ser más creativo, que la inteligencia artificial no nos supere, porque por ejemplo tengo amigas trabajando en la universidad ahora mismo y ya están inventando un sistema para averiguar los trabajos que presentan en periodismo, por cierto, que no sean copiados del ChatGPT, ¿no? Entonces quizá yo también soy optimista con la posibilidad. ¿Será posible que se desarrolle más la creatividad? Te hago esa pregunta.
Muy
gracias.
Bien. Vamos a recoger aquí la segunda, este señor, y luego vamos al otro lado.
Buenas tardes. Yo reconozco que soy usuario de GPT, pero realmente a un nivel bajo. Todavía no lo he utilizado para profundizar, para obtener una información de valor añadido. Cuando... Elena, cuando hablas de conducir al ChatGPT o a otros software de otros programas, ¿qué tipo de conducción, cómo lo adiestras? ¿Es algo muy repetitivo y cansado o entretiene y llama a una utilización más sencilla, ¿no?
Y una tercera, por allá atrás. Sí, tú misma, yo creo. Sí, ya que estás más cerca.
Hola, a un nivel más sencillo. En Twitter existe lo que llaman bots, que algo estarán de inteligencia artificial, aunque o sea, son como gente que interactúa, pero que no son personas. Entonces, yo que estoy en Twitter y me divierto, aunque es un mundo de locos, ¿cómo identificar estos bots? Gente que ves que, por ejemplo, hay un, por poner un ejemplo, uno que dice muy mona y que sigue, defiende a vos y es imposible que pueda lanzar 300 mensajes cada día. Entonces, dudo, ¿es una persona? ¿Es un bot? ¿Cómo se podría identificar?
Bueno, son tres preguntas. ¿Cómo queréis ir contestándolas? ¿O? La creatividad aquí, por un lado. Los bots, el entrenamiento de ChatGPT, son los tres puntos. Ahora pasamos por ti, si quieres, Marta, y luego...
Venga,
Elena.
Vamos en orden, yo te respondo primero. Pues con respecto a la capacidad de este modelo, de esta clase de inteligencia artificial, de ayudarnos a desarrollar todo tipo de cosas, ¿no? Desde teorías de la mente hasta fármacos, curas para el cáncer, etcétera, yo soy... Por un lado, súper optimista. Por ejemplo, pues este año Google anunció que el tipo de modelo que utilizaron para ganar al mejor jugador de Go hace unos años, pues ahora lo han convertido en otra cosa que se llamaba AlphaGo. Ahora lo han convertido en otra cosa que se llama AlphaFold y que ha sido capaz de resolver el problema de predecir la estructura de las proteínas. Es decir, hay un montón de proteínas en el mundo que no sabíamos cómo eran y de repente este modelo ha conseguido pues, básicamente predecirlas, porque son modelos que predicen, ¿no? Son modelos predictivos de las cosas, entonces, del lenguaje, de las estructuras, etc. Entonces, en ese sentido, Yo, por ejemplo, antes decía Fernando que Google se estaba quedando un poco atrás. Yo sentía que como tiene una persona que se llama Demis Hassabis al frente, este laboratorio que está en Google, y que tiene otras preocupaciones, ¿no? Que no son pues chatear, básicamente, que se están dedicando a ese tipo de cosas. A mí esto me parece... O sea, siento... Yo trabajo en tecnología... Es decir, cubro tecnología desde los medios de comunicación y siento que estamos en un momento verdaderamente que lo cambia todo, igual que pues, cuando llegó Internet, que lo cambió todo, y esto lo cambia todo. Mi preocupación es que esos cambios, esas investigaciones, esos desarrollos, están ocurriendo en empresas privadas, están ocurriendo pues, en las, lo que llamamos los siete magníficos, ¿no? Google, Amazon, etcétera. Y luego, por otro lado, están trabajando de forma comercial con empresas farmacéuticas, con instituciones médicas privadas. Yo creo que todo eso debería estar pasando en la red de universidades públicas. Es decir, me parece catastrófico que ese desarrollo tan importante para todos, acabamos de salir de una pandemia, ¿no? Y ya hemos visto lo que ha pasado con, por ejemplo, las vacunas, que en algunos países íbamos por la cuarta vacuna cuando en otros países no había ninguno, porque no hemos entendido que el problema del COVID, en realidad, si hay un enfermo en, no sé, en Madagascar, es un problema para todos, ¿no? Entonces, me preocupa que ese desarrollo sea en ese contexto. Con respecto a la capacidad de estos modelos de ayudarnos a lo mejor a ser más creativos porque nos liberan de trabajos más monótonos, ¿no? Más reiterativos, menos enriquecedores, pues siento que es verdad. Lo que pasa es que yo también siento que en esos trabajos reiterativos sí que hay riqueza. Es decir, yo, por ejemplo, llevo trabajando en periódicos toda mi vida y lo que veo es que cada vez tenemos que sacar más contenidos más deprisa, lo cual significa que los chicos que llegan nuevos a un periódico, pues los pones a hacer tres temas al día, que básicamente lo que hacen es sacarlos de internet, darles una vuelta o cogerlos de la agencia, darles una vuelta y publicarlos. Eso lo puede hacer un modelo de inteligencia artificial sin problema, mejor que los chicos que llegan de la facultad. ¿Qué pasa? Que en ese proceso... Cuando se hace más lento y se hace mejor y hay un jefe que te ayuda a identificar lo que son noticias de lo que no y te subraya en rojo las cosas que has hecho mal, entonces tú te haces periodista. Es en esos procesos donde te conviertes en un profesional, ¿no? Y entonces a mí me preocupa que venga la IA a sustituirnos en esos procesos, pero también pienso que esos procesos ahora mismo se han vuelto inservibles para los estudiantes, para los becarios, para, ¿no? Porque les estamos pidiendo que saquen faena a toda velocidad, sin jefes, solos, a su bola, ¿no? Sin que nadie les guíe. Así que, bueno, pues en ese sentido soy un poco menos optimista.
Elena, ¿quieres contestar?
Sí, la pregunta
de los bots.
Entrenamiento, ¿no?
Sí, entrenamiento.
Sí, la pregunta es si le entrenamos como un perrito, ¿no? Le estamos todo el rato reforzando, repitiendo lo mismo, ¿no? Es un entrenamiento iterativo. Es decir, tú le dices una cosa, entonces, en base a lo que te responde, le tienes que decir otra cosa. Entonces, no es que repitas lo mismo, sino que tienes que ir pregunta y respuesta, pregunta y respuesta.
Método socrático, con el bot.
¿Y el tema de los bots?
Pues le puedes preguntar directamente, ¿eres un bot?
No. Digo de cómo puedes descubrir cuándo es.
Eso, le preguntas, ¿eres un bot?
Ah, le preguntas,
te tiene que responder, en teoría. Si está bien programado, te tiene que decir la verdad, ¿no? No le has preguntado al ChatGPT si es un bot, porque yo se lo he preguntado.
Ah, pues no sabía yo que eso funcionaba así.
En teoría, bueno, claro, así te dices tu conciencia, ¿no?
Javier...
A mí igual sí que me gustaría responder también un poco lo del bot, porque este es un tema que yo he trabajado mucho en el pasado. Antes, es que llamamos bots en Twitter, por ejemplo, a dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, están los bots que cuando salta una palabra, alguien dice una palabra o menciona una institución o menciona un trabajo, lo que sea, el bot sale y te da una información. Esto, por ejemplo, pues se utilizó durante la pandemia. Había bots en Twitter que cada vez que alguien decía la palabra COVID-19, soltaban una información sobre el COVID-19 y daban recursos para que la gente pudiera pinchar e ir a, no sé, a centros, a instituciones que tenían información veraz, actualizada, sobre vacunas y todo eso, ¿no? Esto es un bot. Pero luego, dentro de, digamos, el entorno mediático, en algún momento empezamos a llamar bots a las cuentas falsas de las granjas de clics, que no son bots porque no son automáticos, pero empezamos a llamarlos bots porque son falsos. Es decir, son gente, o sea, son usuarios que no pertenecen a una persona, sino que probablemente pertenecen a una agencia, y entonces dentro de esa agencia hay una persona que a lo mejor maneja 100 cuentas de Twitter, ¿no? Y cada una de ellas tiene un nombre. ¿Qué pasa? Que antes de que hubiera estos modelos de inteligencia artificial comerciales, eran relativamente fáciles de identificar porque se daban una serie de características. Por ejemplo, la foto que utilizaban era robada. Entonces, si tú hacías una búsqueda de esa foto en Google, encontrabas que probablemente la habían robado de, yo qué sé, de un repositorio de fotos comerciales de algún sitio, ¿no? Es decir, ese señor existe, pero no es quien dice ser la cuenta. La segunda, que generalmente estas cuentas falsas son mercenarias, lo cual quiere decir que un día te defienden a Vox, pero al día siguiente te están vendiendo cosméticos en otro sitio. Y entonces, mirar el historial, pues era... ¿por qué? Pues porque la agencia tiene que... ¿no? Tiene que reciclar sus cuentas, no haces crecer una cuenta para luego tirarla a la basura, que cuesta dinero. Y entonces había una serie de características, ¿no?, que básicamente te indicaban si una cuenta era falsa o no. ¿Qué pasa? Que ahora con la inteligencia artificial resulta que la foto puede haber sido generada artificialmente. Es decir, que es una foto de una persona que no existe. De hecho, hay una página web que se llama estapersonanoexiste.com que está generando caras constantemente. Y entonces tú pues, puedes utilizar una cara generada de forma artificial, con lo cual ya no puedes ir a Google a buscar a esta persona en un repositorio comercial, porque esa foto solamente existe en ese contexto, ¿no? Y luego, que los contenidos, o sea, que los usuarios ya no son... O sea, las personas que manejan esas cuentas a lo mejor ya no son personas, a lo mejor ya son modelos de inteligencia artificial, con lo cual pueden tener un comportamiento mucho más aleatorio. No es gente que va a trabajar a la oficina entre las 9 y se va a las 5. Antes veías que el bot, pues, yo qué sé, soltaba 5.000 mensajes, pero se iba a la hora de comer y no volvía hasta las 3 de la tarde, y de 3 a 5, ahí pataplón, 2.000 mensajes y luego se iba a dormir, ¿no? Y que generalmente coincidía sus horarios con los horarios de pues, países donde había muchas granjas de clics, como por ejemplo Indonesia, como por ejemplo Venezuela, es decir, que coincidía con determinadas regiones. ¿Qué pasa? Que ahora puedes programar, igual que puedes hacer avatares digitales para que se hagan pasar o para que parezca que son un candidato político que chatea con todo el mundo, pues puedes entrenar modelos para que tengan comportamientos más humanos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cuenta de Twitter y hay días que tuiteo muchísimo porque estoy caliente con un tema y luego hay, no sé, semanas enteras que no tuiteo casi nada porque estoy de vacaciones o estoy de fiesta o estoy leyendo un libro que me tiene muy absorbida. Es decir, comportamientos más aleatorios, más humanos, con lo cual se han vuelto bastante difíciles de identificar.
Muy bien. Javier, tenemos de la parte de la red...
Sí, bueno, muchísimas gracias Elena y Marta por la conferencia, que ha sido muy, muy interesante. Tenemos bastantes preguntas en Internet. De hecho, una de ellas nos pregunta si ya sabéis que en Zoom hay este apartado de preguntas y respuestas que no puede ver el resto de... Una de ellas es si somos robots. Bueno, podemos empezar diciendo que no somos robots, que estoy aquí yo recibiendo. Y como prueba de eso, voy a plantear, para empezar este turno de preguntas desde la audiencia digital, un par de ellas que son mías, no de ningún robot. La primera de ellas es que me gustaría volver sobre esta cuestión del bot que se convirtió en nazi, ¿no? En 2 días, ¿no? Me interesaría ver si podríais explicar, digamos, cuál es el proceso. Si es que simplemente estuvo viendo los contenidos que había y, pues, por ejemplo, leyendo todas estas noticias que ahora mismo salen, por ejemplo, sobre quién comete crimen, y sabemos que hay partidos de derecha radical difundiendo noticias sobre la nacionalidad de quien comete el crimen. Entonces dijo, vale, pues entonces todos los criminales de España deben ser de una nacionalidad y, por tanto, eso es lo que hace que el bot se convirtiera en racista. Esto me lleva, digamos, a mi verdadera pregunta, que tiene que ver con los algoritmos policiales que se han utilizado para predecir el crimen, ¿no? Y a esta cuestión que hablábamos de si se puede llegar a educar correctamente a un algoritmo, ¿no? Porque yo me pregunto si, en la medida en la que, si bien entiendo, estos algoritmos lo que hacen es utilizar la estadística pasada de dónde se han producido crímenes en determinadas zonas y demás para predecir cuáles pueden ser los puntos, ¿no? Y si además se alimentan de otros tipos de información, incluso podrían llegar a predecir clase social del posible criminal o origen étnico, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en la que partimos de una estadística generada en el pasado, me resulta muy complicado que el algoritmo pueda llegar a decir, bueno, puede llegar a cumplir su función de predecir efectivamente quién va a ser el siguiente criminal y al mismo tiempo no ser racista o no ser clasista. Porque la cuestión es que los datos que se le han proporcionado inherentemente le llevan ahí, ¿no? A menos que el bot decida rebelarse contra eso y decir, bueno, no deberíamos asumir que nada de lo que ocurrió en el pasado tiene que volver a pasar. Pero claro, entonces no cumpliría el motivo para el que fue creado, ¿no? Y esto me lleva también a la cuestión de la colaboración público-privada, que digamos, yo también confiaría en ella como un mecanismo para mejorar la calidad de nuestra inteligencia artificial. Pero me pregunto cuáles son los incentivos de las compañías privadas para participar en esta colaboración público-privada, ¿no? Porque sabemos que las redes sociales, por ejemplo, se han generado, entre otras cosas, para convertirnos en personas adictas, como forma de que ellos puedan obtener información. ¿Y qué incentivo tiene una compañía para dejar de obtener toda esa información que posteriormente puede vender de diferentes maneras a otras, ¿no? O sea, me parece que no se me ocurren qué incentivos pueden tener las compañías privadas para dejar de hacer cosas que les dan dinero, que es el objetivo por la que se han creado, ¿no?
Muy bien, son dos buenas preguntas.
Yo sí, Elena, se pide lo de las iniciativas público-privadas, yo me pido lo de la poli.
¿De acuerdo, Elena?
O sea, es que has mencionado muchos temas. Por un lado, tú haces el... Como desarrollador, cuando haces el algoritmo, le metes una serie de parámetros y ahí puedes meterle histórico de dónde se hacen crímenes, puedes meterle también la parte de qué tipo de persona vive en esos barrios, clase social, raza, todo eso, y luego le puedes dar una serie de pesos, de más importancia una cosa y a otra, entonces ahí es cuando empiezas ya, según cómo haces esa parte, lo puedes sesgar, ¿no? Yo creo que, ¿por qué quieren hacer colaboración público-privada? Yo creo que es reactivo, para que no les multen, para que no tengan un problema como ya se ha visto que han tenido todas las empresas de tecnología por hacer mal uso de datos privados, por abusar de su poder, en cierta manera, su poder tecnológico. Les han ido uno a uno, primero empezó Microsoft, luego fue Google, ahora está Meta, Facebook, bueno, y van pasando cada uno por capilla, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo reactivo. Es un miedo a... miedo no es la palabra, pero si les multan y les hacen que dejen de ofrecer sus servicios, pues se les acaba el dinero. Eso es lo que yo creo. Creo que lo hacen por eso, no creo que lo hagan por bondad.
¿Verdad?
Bueno, a mí el tema de los algoritmos predictivos de crimen me interesa muchísimo porque ha habido varios varias prácticas, sobre todo en Estados Unidos, o al menos que yo conozca, sobre todo en Estados Unidos, de este tipo de policía predictiva. Y ellos lo llaman como zonas calientes, ¿no? En el sentido de que, pues imagínate, tú tienes un número limitado de patrullas y utilizas una inteligencia artificial para que prediga cuáles son las zonas calientes de la ciudad. ¿Qué pasa? Que las zonas calientes se predicen en base a un historial. Y el historial, generalmente, de las zonas calientes es que son zonas en las que que generan muchas más detenciones que otras, ¿no? Y entonces, si nuestro historial fuese absolutamente limpio, equitativo, bondadoso, generoso, ¿no? Y basado en la idea de que todo el mundo es bueno por naturaleza y hay gente que comete errores, y que todo el mundo vive de la misma manera y todos son iguales y que las cosas que pasan en un barrio y las que pasan en el otro son estrictamente personales, pues posiblemente a lo mejor podría ser que la predicción del crimen funcionara. Pero como vivimos en un mundo racista, sexista, propenso a castigar ciertos barrios generalmente pobres y barrios de inmigrantes por encima de otros, ¿qué pasa? Que las zonas calientes eran siempre las mismas de antes. Para eso no necesitas una IA. ¿Cómo se corrige esto? Porque una de las cosas que hemos visto en los últimos años es que estos modelos de inteligencia artificial no son buenos para hacer cosas como predecir el crimen o para predecir si alguien se va a saltar una condicional, es decir, para ayudar a un juez a tomar una decisión acerca de si le da una condicional a un detenido o no. Pero hemos visto que son muy buenas como herramientas de diagnóstico. Es decir, si tú estás utilizando una IA preventiva del crimen y resulta que esa IA te dice todo el rato esos negros de ese barrio pobre de San Francisco, lo que te está diciendo la IA es que hay barrios que han sido castigados por la policía de forma histórica. Es decir, no es buena haciendo la predicción, pero es buena haciendo el diagnóstico. Con lo cual, yo siento que este uso es inapropiado, pero genera un uso que sí que podría ser útil, ¿no?, para corregir errores del pasado. Por otra parte, las empresas de tecnología sí que intentan corregir los sesgos de la IA, sobre todo porque ya tienen los modelos entrenados y entrenar un modelo cuesta muchísima pasta. Entonces, por ejemplo, muy recientemente Google estuvo en las noticias porque les pasó una cosa muy graciosa, que es que sacaron un modelo al mercado que se llama Gemini, que es una evolución de un modelo anterior que se llamaba Bard, como el bardo, como Shakespeare, que compite con GPT, y entonces lo sacaron al mercado y su diferencial en ese momento iba a ser que era un poco más equitativo, ¿no?, que tenía menos sesgos, por ejemplo, raciales, que los otros modelos, como por ejemplo OpenAI. ¿Qué pasa? Que enseguida le pasa un poco es como la prueba de las 48 horas, ¿no?, como al pobre bot de Microsoft que estaba en Twitter, que en 48 horas todo el mundo describió que si, por ejemplo, le decías haz una imagen de unos nazis, pues salían un montón de gente afroamericana, aborigen, es decir, que de repente quiso ser tan equitativo que le pedías referencias históricas y generaba cosas absurdas, como por ejemplo nazis de color, ¿no?, nazis asiáticos, nazis afroamericanos, mujeres firmando la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es decir, cosas que eran a lo mejor racialmente deseables o deseables desde el punto de vista del género, de la raza, ¿no?, pero históricamente inapropiadas. Entonces, enseguida retiraron el modelo, pidieron disculpas y el tipo que lo programó dijo, pero es que tienen muchos sesgos, ¿no? Como efectivamente estos modelos están intentando corregirlos. Lo que pasa es que es muy difícil porque esto es como una receta en la que tú has tirado un montón de cosas, ¿no? Como, yo qué sé, 80 kilos de harina, un montón de azúcar, no sé qué, y al final te tienen que salir pasteles, pero no sabes cómo se ha hecho la receta, solo sabes los ingredientes que le has tirado y lo que quieres que salga en final, ¿no? O sea, tú en la máquina metes las cosas y al final hay una foto de un pastel y va saliendo por ahí, ¿no? Y dices, a lo mejor pongo un grano de sal en esa máquina y en lugar de un pastel me sale un dinosaurio. No lo saben. No lo saben porque las redes neuronales son misteriosas.
A ver, entre el público, ¿alguno más? ¿Hay de los jóvenes? Venga, vamos a tomar dos preguntas de los jóvenes que se han colocado en un sitio estratégico.
Se han colocado todos juntos ahí apretaditos, ¿sí?, en esa pecera.
Buenas. Muchas gracias por la ponencia. Yo tengo...
Es que ahora todas las cámaras te están enfocando. O
sea. Tengo dos preguntas. La primera, muy breve, para Marta Peirano. Antes ha mencionado el concepto de la emergencia, pero no ha llegado a explicarlo. Si podría detenerse en él solo un minutito, porque yo no lo conozco y me gustaría tener la oportunidad. Por otra parte, cuando se ha mencionado empresarios de la inteligencia artificial que hablan del producto que están desarrollando como si fuera la nueva bomba atómica, me ha hecho pensar en un artículo que leí hace tiempo en el que se discutía el manifiesto tecno-optimista de un hombre llamado...
Marc-André Denson.
Exacto. Yo que sé. Es uno de los mayores inversores en inteligencia artificial y que habla de que creemos que toda desaceleración de la inteligencia artificial costará vidas, muertes que serían prevenibles por la inteligencia artificial, que por la inteligencia artificial que se ha evitado que existiera, sería una forma de asesinato. Esto a mí me parece una forma de pensamiento mágico, pensamiento cuasi religioso en relación a la inteligencia artificial, y me gustaría saber por qué surge este tipo de pensamiento mágico, este tipo de pensamiento en torno a esta nueva tecnología, y si es quizá porque es una caja negra para la mayoría de las personas que están fuera, o sea, por qué surge esta cultura.
La siguiente.
Bueno, muchas gracias. Cuando el señor que tengo aquí delante ha preguntado sobre los bots, a mí me ha dado por pensar sobre la teoría del Internet muerto y no sé si de alguna forma las personas que desarrollan y demás son conscientes de ello o qué opinión hay entre los desarrolladores y si de haber alguna opinión formada hay algún tipo de idea de regularlo y demás. O sea, para la que no sepa, la teoría del Internet muerto lo que dice es que prácticamente más del 90% del Internet está formado por bots e inteligencias artificiales que lo que buscan es modelar la experiencia del usuario para generar patrones de conducta en nosotros mismos.
Muy bien, advierto se acaba el tiempo. O sea, lo que ocurre es que bueno, ha sido tan ameno que no nos hemos dado cuenta. O sea, que las respuestas sean breves porque ya he visto que son preguntas que... de bastante profundidad, ¿no? Que exigirían ahí detalle, pero bueno, tenemos como 3 minutos, 4 minutos, ¿eh? ¿Vale?
¿Respondo yo una y tú la otra? ¿Sí?
Como quieras.
Pues, a ver, el tema André Ederson, ese señor es un inversor. Y entonces, antes, todo esto que dijo en ese manifiesto tan absolutamente ridículo, lo dijo de las criptomonedas. Entonces, yo creo que esto da una idea de la talla del personaje. O sea, es una persona que vive, que ha hecho su fortuna de convencer a otros de que inviertan dinero en las empresas que hay en su catálogo. Y entonces, pues hace unos pocos años su catálogo estaba lleno de empresas de criptomoneda y ahora que la mitad están en la cárcel y la otra han huido con el dinero a alguna isla del Caribe, pues todo su catálogo está lleno de empresas de inteligencia artificial. Es decir, es un vendemotos. Es un mentiroso. En cuanto a la pregunta de la emergencia es un concepto que yo no te sabría decir si es, si es real o no, pero es la idea de que cuando tú, en el contexto de la inteligencia artificial, cuando tú metes suficientes contenidos para entrenar una IA, lo que surge es una inteligencia. Es decir, los modelos de inteligencia que ahora mismo son los más famosos, son grandes modelos del lenguaje y lo que hacen es predecir las palabras que hay en una frase. Es decir, han consumido, como ya decía antes, pues por ejemplo, todos los textos que hay en inglés disponibles en la red, es decir, se han entrenado con eso y entonces han conseguido pues una especie de inteligencia estadística que predice cuál es la palabra más apropiada que hay que decir después. ¿Qué pasa? Que esa inteligencia estadística, por ejemplo, pues a menudo produce lo que ellos llaman alucinaciones. ¿Por qué? Porque no está conectada con la realidad. Es decir, no distingue la verdad de la ficción, solamente sabe de palabras. Entonces, pues habla muy bien, pero a menudo dice cosas que no son ciertas. Por ejemplo, los estudiantes universitarios la utilizaban mucho para hacer sus trabajos y a menudo la forma de pillarlos es que da un montón de libros en la bibliografía que no existen o cita autores que no han existido jamás. ¿Por qué? Porque solo sabe de palabras, no sabe de realidad, no vive en el mundo real. Y entonces, pues, es una inteligencia que no es como la nuestra, que está conectada al mundo, sino una inteligencia lingüística, estadística, pero que a partir de determinada escala, pues produce una inteligencia real que es capaz de hablar con nosotros de forma completamente creíble e incluso darnos ideas maravillosas.
Elena, tú cierras.
Sí, bueno, yo solo quiero añadir a lo que dices, Marta, de la inteligencia artificial. O sea, el ChatGPT está diseñado para responder. Que
no significa que vaya a responder bien, ni se lo inventa todo, eso es un hecho, pero es por diseño. O sea, lo que tenemos que ver también es, y esto va hilado a la pregunta esa de Internet, que yo no conocía ese, el término que has dicho, tienes que ver cuál es el objetivo de la aplicación. Entonces, en Internet habrá muchos datos, pero tu pregunta no sé si está relacionada a la aplicación de las redes sociales, que están hechas para manipular, o la aplicación del ChatGPT, que está hecho para responder preguntas, o a qué tipo de aplicación está el Internet, ¿cómo lo has llamado? ¿Cómo? ¿Oscuro? ¿Mentiroso? ¿Cómo? Perdón. Muerto, perdón. Ya te digo que no lo conozco, pero el Internet, al final, ¿qué es Internet? ¿No? O sea, es la conexión, tienes la web, tienes contenido y luego también tienes el buscador. Entonces, depende a qué aplicación te refieras. Cada aplicación tiene un fin. El buscador, muchos lo que ves son para venta. O sea, a lo mejor son las redes sociales a lo que te refieres. Ah, bueno, sí, bueno, el contenido viene de muchos sitios, pero es que Internet. Pero el contenido que coge quién, las redes sociales. Que tú dices que la mayoría no son gente real, que son bots.
Sí, justo eso, que no es solo en redes sociales, sino que abarca todo el usuario, todos los usuarios de la red.
Hay mucho bot, hay mucho, bueno, y además sé que se va retroalimentando, pero si lo piensas en Google, por ejemplo, cuando tú buscas cosas, los resultados que obtienes ni siquiera son resultados orgánicos, resultados reales, ¿no? Muchos de ellos están manipulados, son anuncios, y ahora les obligan a poner que son anuncios, pero antes no los tenían. Entonces, si no es una Internet, si quieres, lo que estás llamando tú, pues orgánico, ¿no? Está tiene químicos, si quieres. Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, a ver, muchísimas gracias. Perdona,
yo creo que la teoría es una teoría, de hecho, tiene hasta su entrada en Wikipedia y es bastante interesante. Es un poco exagerada, pero pronto no lo será, porque, por ejemplo, ahora mismo ya sabemos que la mitad de los contenidos que hay en Internet son contenidos que han sido generados por un modelo de inteligencia artificial, lo cual es un problema porque los modelos de inteligencia artificial se están alimentando de su propia carne y el canibalismo en los modelos de inteligencia artificial parece que degradan mucho la calidad de los contenidos, con lo cual no sabemos qué es lo que va a pasar ahí, pero sí que sabemos que tienen ese problema y están pensando en o tratando de poner marcas de agua a todo lo que genera la inteligencia artificial precisamente para poder esquivarlo cuando hacen los entrenamientos, ¿no? Pero esta historia del Internet muerto tiene una paralela que a mí me gusta mucho más, que es la idea de que, por ejemplo, como vamos a empezar, y esto ya está pasando, yo ya lo hago, vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para responder nuestros correos, porque todos tenemos mucho correo y la inteligencia artificial puede responder un montón de correos sin necesidad de nuestra intervención.
¡Qué bien!
Pues esto es, a mí también es la aplicación de la inteligencia artificial que más feliz me hace. Pero está esta idea del Internet robot, donde mi bot va a contestar un correo, pero es que la persona a la que le contestó también va a usar un bot y entonces va a llegar un momento en el que nuestros bots van a estar carteándose infinitamente y siendo superpelotas el uno con el otro, no lo olvidemos, porque su objetivo efectivamente es generar más interacción y entonces pues podemos acabar con un Internet lleno de románticas cartas de amor entre los bots de las distintas administraciones del Estado con el resto de los ciudadanos, que ocupará todo y se comerá el mundo.
Muy bien, un millón de gracias. Bueno, y el miércoles tendremos una sesión donde hablarán los políticos de la comunicación de los políticos. Tenemos a Meritxell Batet y a José Luis Ayllón, que fueron políticos al menos, ahora están apartados temporalmente, pero bueno, de lo que se trata es de ver qué opinan ellos de la comunicación a la que han asistido, ¿no?, por parte de la política. Gracias.